Vamos ahora a meternos con un tema con la puntita de un iceberg, digamos, que el gobernador Rodolfo Suárez en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias en la legislatura provincial brindó este primero de mayo, viernes. Un primero de mayo atípico, ¿no? Por todo lo que implicaba, se hizo a través de videoconferencia, dio su mensaje a la Asamblea Legislativa que vía videoconferencia lo siguió, como así también para el pueblo mendocino. Y entre distintos puntos que repasó Suárez, pretende una reactivación de la mina Potasio Río Colorado, el proyecto Vale, en el sur de nuestra provincia, que ya oportunamente, digamos, quedó en banda, y que Suárez manifestó como propuesta para encarar desde el ámbito legislativo y también en una reactivación económica para la provincia. Para ahondar acerca de esta iniciativa y también poner blanco sobre negro sobre lo que ya aconteció en la minera Vale oportunamente, está en línea con nosotros Marcelo Giró, él es integrante de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Marcelo, buenas tardes. Laura Lescano te saluda.
¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes, Laura, un gusto.
Un gusto para mí recibirte también. Y bueno, queremos hacer un poco de un repaso histórico, si se puede y si se quiere, valga el pedido, de lo que aconteció en Potasio Río Colorado oportunamente y las expectativas que hoy por hoy el gobernador Suárez está poniendo en este proyecto.
Bueno, sí, el raconto histórico lo podemos llevar muy lejos haciendo una apretadísima síntesis. El yacimiento en sí no lo descubrió ninguna empresa privada, como muchas veces se dice de algunas que la minería entraña enormes riesgos en la fase de exploración, uh-huh. Lo descubrió sin quererlo, buscando petróleo, nada menos que YPF, allá por los años 70. Y bueno, entregó, digamos, cedió los testigos de las perforaciones que estaba realizando en la zona a empresarios, a mineros privados, ¿no?, nacionales, que, digamos, muy tempranamente se interesaron por la posibilidad de explotar ese yacimiento de silvinita, que es una roca que tiene cloruro de potasio mezclada con cloruro de sodio, ¿no?, más o menos mitad y mitad, digamos, un poco más de sodio que de potasio, ¿no?
Bien.
Y bueno, eso pasó mucho el tiempo, tomó el proyecto Río Tinto. En realidad, quien desarrolló el proyecto, quien llevó, hizo todos los estudios de impacto ambiental y demás, hasta llevarlo a la audiencia pública, fue otra de las gigantes mineras mundiales, que es la anglo-australiana Río Tinto, ¿no? Esa audiencia pública se hizo en noviembre del 2007 allá en Malargüe. Y ya por ese entonces habían surgido fuertes oposiciones por parte de los potenciales afectados para la calidad de las aguas del río Colorado, aguas abajo, es decir, las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires, ¿no? Porque a lo largo de ese río, digamos, de esa cuenca, se utilizan para más o menos unas 150.000 hectáreas bajo riego. Es agua que se utiliza para la principal fuente de abastecimiento de agua potable de red para la provincia, los centros urbanos de la provincia de La Pampa. Inclusive llegó a haber un proyecto de acueducto para llevar agua del río Colorado hasta Bahía Blanca, que no tiene severos problemas, ¿no?, para la calidad y cantidad de agua potable. Bueno, en ese contexto fue que el Ejecutivo Provincial finalmente aprobó el proyecto, pero no sin escuchando un poco la fuerte oposición tanto de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura como del Gobierno de La Pampa, de organizaciones sociales y ambientales de La Pampa, de Río Negro, de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Nación, inclusive la Auditoría General de la Nación intervinieron por el alto riesgo de contaminación con sal, con cloruro de sodio, ¿no?, pero lo cual la podría llegar a tornar no apta para riego de las aguas del río Colorado. Porque este proyecto preveía justamente, el proyecto original, dejar una gigantesca meseta o torta de sal de 120 millones de toneladas de sal ahí muy cerquita del río Colorado, ¿no? Entonces, bueno, finalmente Río Tinto aceptó reformular el proyecto, hacerle un cambio que disminuía el riesgo para la calidad del agua del río, Y así fue como el Ejecutivo Provincial lo aprobó. Pero quedaba otra cuestión pendiente. Para ese entonces, situémonos, año 2008, preliminares prolegómenos de la gran crisis mundial que estallaría en septiembre de ese mismo año, Río Tinto vendió a la empresa Vale. Momento en que muchísimas empresas mineras del mundo estaban en crisis, Río Tinto despedía en ese momento a 14.000 empleados en todo el mundo, y Vale compró la empresa, Vale compró el proyecto, la brasileña Vale, en un momento de una burbuja especulativa tremenda en relación al precio del potasio, ¿no? Que se había disparado de cotizar $200, se había disparado a 900, una burbuja muy, muy momentánea que duró muy poquitos meses y que justamente muchos después achacan al hecho de que sí, Vale se fue porque se cayó el precio del cloruro de potasio. Eso es bastante erróneo, porque en realidad cuando el Ejecutivo le otorga la aprobación ambiental unos meses después, en agosto del año 2009, eso, el potasio ya cotizaba a $430. Cuando la legislatura aprobó finalmente el acta acuerdo económica y Vale, el directorio de Vale decidió hacer la inversión, eso ya fue en agosto de 2010. Y para ese entonces el potasio no llegaba ni a $350, ¿sí? Empezó la construcción.
Había perdido mucha rentabilidad, digamos.
Exacto. Ya al momento en que Vale decidió invertir, la rentabilidad ya estaba bastante más en veremos, ¿no? Uh-huh. Pero la decisión de hacerlo no fue en el momento de máximo pico del precio del potasio. Cuando decidieron hacer esa inversión de algunos miles de millones de dólares, ya ellos ya sabían que el cloruro de potasio no cotizaba en función de una burbuja, ¿no? Para un proyecto de 50 años, una gran megaminera mundial no decide, no toma decisiones en función de precios pico, ¿no? Sino de las expectativas de largo plazo.
Claro.
Y luego el precio volvió a subir hasta casi 500. Y finalmente, en diciembre 2012, enero 2013, fue cuando, bueno, cuando bien decías vos, Vale dejó en banda a unos 4.000 trabajadores más o menos de la construcción, y subrayo esto, de la construcción.
Claro.
Porque durante el funcionamiento, estos no son emprendimientos extremadamente capital intensivos, sumamente automatizados, y el proyecto completo entre la mina en Malargüe, el transporte del mineral hasta el puerto de Bahía Blanca y el personal afectado específicamente al embarque del mineral en Bahía Blanca, no iba a llegar, según el proyecto, no iba a llegar ni a 1.000 trabajadores en total, ¿sí? Bueno, al momento que Vale decide irse, y ahí hay todas las hipótesis, ¿no? Que si el mineral de hierro, que si el precio del potasio, o podemos pensar que Vale dijo, bueno, a ver, en realidad tengo este dinero, nos conviene mucho más invertirlo en otras minas, en otras partes del mundo, que nos vayan a dar mayor rentabilidad. Una empresa de ese tipo, obviamente, lo que busca es maximizar la rentabilidad a largo plazo, vieron mejores oportunidades en otro lado, y por eso, no tanto por la caída del precio del potasio, y porque además no logró, en ese momento pretendía beneficios estrafalarios de parte del gobierno nacional, llegó a pretender algo así como un dólar paralelo, recordemos que era cuando estaba el dólar blue y demás, y ellos pretendían que el gobierno les permitiera hacer las inversiones de capital ingresando los dólares a una cotización más alta que la oficial, ¿no es cierto?, para que todo lo saliera más barato. Pretendía que el gobierno presionara a los propietarios de las tierras en Neuquén, por donde ellos necesitaban construir el ferrocarril, para que prácticamente les regalaran las tierras en vez de negociar
claro,
con una empresa que necesitaba eso, ¿no?
Querían la chanchi y los 20 y la máquina de hacer chorizos, todo a su no, medida y a su favor.
Bueno, y como si fuera poco, cosa que ningún medio masivo de los hegemónicos te diría en el país, llegó a publicarlo en el momento. Por suerte, luego lo conseguí como un año más tarde en Página 2, en una nota que pude publicar, que me ofrecieron. Ningún medio en ese momento dijo que en realidad Vale se quejaba, como vos decías, quería la chancha a los 20 y se quejaba el bajo precio. pero en octubre de ese año, en octubre de 2012, había repartido a los accionistas, como gran minera transnacional allá en su sede en Brasil, 6.000 millones de dólares, no de facturación, de ganancia, el equivalente a un mes entero de exportaciones argentinas, o lo que hoy serían dos presupuestos anuales completos de la provincia de Mendoza. Esas fueron las ganancias que repartió a sus accionistas, y después, dos meses más tarde, le decía a los trabajadores acá en Mendoza que no tenían plata para pagar los sueldos.
Claro,
claro.
¿Sí? ¿Cómo?
Y que el Estado mendocino se hiciera cargo de paliar la el tremendo descalabro sociolaboral que estaba generando.
Claro, claro. Siempre, siempre socializando las pérdidas, ¿no? Entre comillas, en este caso. Marcelo, ¿cómo llega, digamos, a esbozarse por el momento esta propuesta en el discurso de este primero de mayo de Rodolfo Suárez en torno a la reactivación de esta minera? ¿Qué pasos ha tenido que dar el Ejecutivo Provincial a cargo de Alfredo Cornejo en la gestión anterior y ahora en la incipiencia de Suárez para poder, digamos, vehiculizar un proyecto, un esbozo por ahora, un anuncio, pero que, digamos, ganas nos faltan de que se concrete?
Bueno, la cuestión es que efectivamente ya durante el primer año del gobierno de Cornejo, bastante rápido Guiñazú salió a decir que, bueno, que iban a hablar con Vale en busca de inversores, porque manifiestamente Vale llevaba unos cuantos años con la construcción de la mina completamente parada, suspendida, e inclusive se le podía aplicar ahora ya con supercreces un artículo, una cláusula del Código de Minería, según la cual después de 4 años de no operar una mina o la construcción de la mina, la concesión caduca directamente. Y por eso es que el gobierno ha podido legalmente negociar de una manera bastante fuerte con Vale para prácticamente quitarle la concesión, digamos, no sin llegar a una instancia judicial, pero que Vale termine decidiendo de algún modo resignar lo ya invertido, lo ya, entre comillas, enterrado en ese yacimiento, y que el gobierno provincial salga a buscar inversores. El problema es que al principio se hizo de una manera bastante rimbombante, y la realidad es que el cloruro de potasio, más bien hay una sobreproducción, una sobrecapacidad de producción actualmente en el mundo, que la había al comienzo del gobierno de Cornejo y la sigue habiendo ahora, motivo por el cual justamente el precio del cloruro de potasio no ha repuntado. Durante el gobierno de Cornejo estuvo casi todo el tiempo en torno a los $215 por tonelada de cloruro de potasio, FOB Vancouver, porque bueno, Canadá es el mayor exportador mundial, ¿no? En el hemisferio sur no hay ningún país que extraiga las enormes cantidades que demanda Brasil como gran importador mundial para tratar de devolver la fertilidad a los suelos deforestados y plantados con soja. Es decir, ese también era otro motivo de oposición por las asambleas, ¿no? Porque era proveer un insumo para los monocultivos brasileños, claro, básicamente de soja, principalmente en el Mato Grosso, ¿no?
Claro, arrasadores. Pero bueno, completamente.
El tema es que durante el año pasado el potasio repuntó un poco a 260 y pico, ha vuelto a caer, ahora está, hoy salió el último informe justamente mensual del Banco Mundial de los precios de los commodities, está cotizando en $245 la tonelada, y los pronósticos que justamente también el propio Banco Mundial publicó hace unos 10 días, nos señalan que a lo largo de toda esta década, en principio, por supuesto sabemos que los commodities son bastante volátiles en su precio, pero a valores constantes, a dólares constantes, se mantendría en la franja de los $250 a $260 por muchos años más, probablemente incluso hasta 2030, precisamente por lo que te comentaba, que hay hay minas de potasio,
una sobreproducción, ya construidas,
que están paradas justamente por el bajo precio y una cierta rigidez en la demanda. Entonces, ya hubo misiones a China, las sucesivas misiones, tanto del gobierno provincial como nacional a China, en el gobierno anterior y en el actual, justamente en busca de que inversores, por ejemplo, desde la provincia china de Shandong, o de Guangdong, puedan estar interesados en venir a construir un proyecto, a terminar la construcción, pero un proyecto más pequeño que el que estaba construyendo en su momento Vale, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, la intención siempre está. Negociaciones con potenciales inversores chinos están, y se habló también de que pudiera haber alguna fase de industrialización del potasio, agregarle un poco más de valor, para que no fuera simplemente un fertilizante. Ahora, ¿en qué medida eso será posible, considerando que la localización de la mina es bastante desfavorable, por cuanto hacia el Pacífico está la cordillera, está el paso Pehuenche, digamos, sería sacarlo por camiones, lo cual no es muy rentable, y el Atlántico, para sacarlo por tren, está bastante lejos. Así que, bueno, en realidad, creo yo, siguen siendo expresiones de buenas intenciones, y yo personalmente dudo de que pueda llegar a concretarse a corto plazo un reinicio de la obra.
Bien, nos interesaba, estamos atentos, sabemos que ha sido súper cuestionada en su momento la mina de potasio Río Colorado llevada adelante por Vale. Nos llamó la atención el planteo hecho por Suárez. Es interesante también tener todas estas lecturas en cuanto a la rentabilidad y viabilidad de este proyecto en caso de concretarse. Por eso queríamos conversar con vos para ahondar al respecto y también seguirlo atentamente de acuerdo a cómo vaya desenvolviéndose tal iniciativa. Te agradecemos muchísimo, Marcelo.
No, por favor, al contrario, Laura, muchas gracias a vos. Y una última cuestión que también me parecía importante destacar. Sí. Que se dijo relativamente poco también, es que esta mina, a su vez, sobre todo el proyecto original, requiere colosales cantidades de gas, ¿sí? Mm. Cuando se planteó la aprobación en el año 2008, el consumo de gas de la mina del proyecto original equivalía a todo el consumo residencial de todo el gas de red mendocino, ¿sí? Es decir, el consumo de todos los hogares de Mendoza a lo largo de un año iba a equivaler a un año de solo potasio Río Colorado, ¿no? 1 millón de metros cúbicos por día.
Claro.
Así que, bueno, pensemos también si realmente vale la pena destinarle semejante volumen de un recurso, de un bien común no renovable como es nuestro gas, a un emprendimiento de este tipo. Más allá de que, bueno, que ahora Vaca Muerta, de que la cotización del petróleo se vino abajo y demás, ¿no? Pero de todas maneras son cuestiones para pensarlas.
Claro que sí. Marcelo, muchísimas gracias. Muy amable como siempre.
Al contrario, muchísimas gracias. Un saludo muy grande a toda la audiencia.
Muy amable. Marcelo Giró conversaba con nosotros, es integrante de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, y nos ilustraba respecto a Potasio Río Colorado, la mina que Vale dejó en su momento en el sur mendocino y que Suárez anunció el interés por reactivarla este 1 de mayo.